Vamos a darle los buenos días a Nicolás Bagatini, médico pediatra y especialista en psicoterapia psicoanalítica. Él es ex asesor del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, que en la semana pasada dio a conocer un estudio en el que afirmaba que 30% de los uruguayos dijo tener un alto grado de malestar psicológico, otro 30% malestar moderado y un cierto nivel de malestar en un 40%, lo que hace que la gran mayoría de los uruguayos estemos atravesando este año, este segundo año de pandemia, con ciertas afectaciones psicológicas que además impactan y verdaderamente fuerte en los adolescentes, como mencionaba Nahuel. Buenos días, Nicolás, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están, Andrés, Cecilia?
¿Cómo andás?
Tanto tiempo.
Un placer hablar con usted.
Lo mismo digo.
Bueno, es preocupante este informe que dieron a conocer, pero tampoco era algo que fuera inesperado, ¿verdad? Les sorprendió la cantidad de uruguayos que realmente sienten un grado fuerte de malestar psicológico por esta situación.
Bueno, lo primero me gustaría empezar diciendo es que la herramienta que usamos y el informe que publicamos es con una herramienta que se llama herramienta de screening, es decir, en medicina se sale a buscar todos los positivos con el riesgo de encontrar también algún negativo, ¿no? Para tener una noción de que dentro de ese grupo estarán, digamos, no se nos escapa ninguno. Lo que hace es medir nivel de malestar psicológico, es una herramienta muy validada hace cerca de 40 años, y tiene como dos puntos de corte. Del primero para abajo estás en nivel normal. El punto preocupante es el segundo para arriba. Del segundo para arriba, un 30% de la población, en una muestra representativa de la población nacional, en la cual tuvimos ayuda del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, reporta malestar psicológico elevado. Bien. Esto es, yo le diría, muy similar a lo que está pasando en otros países. La única diferencia es que los otros países tienen medidas previas de este instrumento, y nosotros es la primera vez que se hace en Uruguay una muestra representativa de esto. Entonces, la fase nuestra es que estamos calibrando el termómetro en el momento de la fiebre, digamos.
Claro. ¿No? Una consulta que hago de metido, estoy acá, Aureliano Fole, buen día.
¿Cómo andás, Fole?
Bien.
Mucho gusto.
¿Me puede hacer una descripción de qué es un malestar psicológico elevado?
Ay, es una gran pregunta. ¿Sabe usted que nosotros en la salud mental hablamos de la Torre de Babel? Es
claro.
Decir, que se habla de lo mismo con diferentes nombres. Entonces, si usted va a una literatura, le van a hablar de distrés. En otro lado le hablan de angustia.
Entonces, ansiedad, depresión, siempre.
La depresión entra... ahí va. Si uno se mete un poco en la profundidad de este malestar, estaría compuesto... Esto lo tenemos estudiado incluso matemáticamente, cuántas dimensiones otorga el formulario y comparado con otros países. Hay como dos dimensiones, Fole, esto va un poco con usted.
Sí.
La primera es más como intrapsíquica, que ahí sí entran los síntomas de ansiedad o de depresión. Y digo síntomas porque es diferente tener síntomas de ansiedad y depresión a tener un trastorno depresivo.
Claro.
¿Se entiende? Y hay otra variable del malestar psicológico, que es lo que se describe en psicología como la autoeficacia, o la capacidad para solucionar problemas, o la capacidad para mantener relaciones interpersonales de forma correcta, que también evalúa el formulario. Lo que está francamente tocado es la dimensión 1.
Claro.
La gente se sigue sintiendo útil, sigue teniendo relaciones que le son fructíferas, pero tiene un alto grado de tensión interna. Ahora sí voy a la sensación subjetiva. Un alto grado de tensión interna, de síntomas en el pecho, podríamos decirlo, para mucha gente desagradables, algunos pensamientos tristes, agobio, tensión, ¿sí?
¿Desmotivación también ingresa en ese cuadro?
Sí.
Y esto es lo que mencionábamos, que también afecta especialmente a los adolescentes, ¿no? Que tanto necesitan de la sociabilización.
Cuando usted empieza a discriminar la muestra por diferentes variables, contraintuitivamente, los mayores de 60, el 80% van debajo de la primera línea, es decir, que están bastante bien.
Claro.
El viejerío anda bien,
no le
puede decir.
No le disminuyó tanto, le cambió tanto la vida, quizá.
Y es una mejor manera de comprender las cosas que pasan, quizá.
Sí, capaz que sí, capaz que sabiduría.
Sabiduría, seguro.
Pero también que están acostumbrados un poco más al encierro y la soledad. Eso es una de nuestras hipótesis, habría que investigarla más profundamente.
Nicolás, ¿en cuánto ayudó la línea telefónica de apoyo emocional para, de alguna manera, ser un cable a tierra de todo esto?
Yo pienso que mucho. Nosotros hicimos publicamos el año pasado con la doctora Dogmanas, el doctor Bernardi y el doctor Villalba, en la revista Psiquiatría del Uruguay, a los 4 o 5 meses de la pandemia, un resumen de la respuesta, digamos, del Sistema Nacional de Salud, específicamente para la respuesta en salud mental de la población, y tuvimos datos de la línea directos que mostraban, primero, que había mucha gente que había consultado, ¿no? Segundo, que, digamos, que los síntomas eran de este orden que yo te digo, y hay reportes, yo no tengo reportes de digamos, lo que sería una medición de calidad, que corresponde en cada cosa que uno hace, ¿no? Pero hay reportes tanto de los operarios como de los usuarios, como de, digamos, que fue un decompresor en aquel primer momento de una situación muy angustiante y de mucho temor de estar encerrado en sus casas, pero además contra un enemigo desconocido. Yo pienso que mucho la línea sigue funcionando. Yo me paso repitiendo en las entrevistas que aquellos que se sientan mal no tienen que sentir que es diferente a tener fiebre o a tener cualquier otra cosa, que hay gente por todos lados dispuesta a ayudar y a escuchar. Lo primero que hay que tener es una escucha empática, eso lo puede hacer cualquiera, y aquel que detecte que está no pudiendo resolver cosas, o con sentimientos inhabituales, o con ideas inhabituales, tiene que buscar ayuda. Eso no significa que tenga nada estigmatizante, que es algo que todavía queda en la población.
Increíble. ¿Sí? Bagatini, además de lo que es franja etaria y las distintas afectaciones por edad, por la actividad, también el estudio de ustedes mostró claramente que el nivel socioeconómico afecta, incide mucho en esta afectación psicológica del encierro, de la pandemia, de la crisis económica. Sí. Fue bien claro en esto, ¿no? A nivel socioeconómico menor, más afectación.
Eso es clarísimo. Es, además, como decimos nosotros, significativo, porque, digamos, con un intervalo de riesgo alto sigue dando muy muy diferente. La frase es: a menor nivel socioeconómico, mayor malestar, mayor probabilidad de problemas de salud mental. Esto es un dato, digamos, que uno podría llegar a inferir, ¿no?
¿Y saben en qué variable se apoya este dato? ¿Es por un tema de infraestructura, de vinculación? ¿Cuántas son las variables que están incidiendo en que ese nivel socioeconómico incida tanto?
Quiero decir varias cosas, porque si no parece, yo no quisiera que esto se tome como un alegato político, porque lo último que deseamos nosotros del observatorio es que se tome como eso, porque le haría muy mal a la población. Primero, que no es diferente a otros países, ¿no? Segundo, la enfermedad mental no puede quedarse en lo biopsico. Tiene una variable social, inevitable de considerar. Y entonces, esto es dicho por el doctor Fernando Filgueira, que es uno de los integrantes del observatorio. El COVID se instala en patrones profundamente arraigados de desigualdad económica en el país. Y no es lo mismo tener que aislarse adentro de una casa en la cual no hay espacio que si hay 1000 metros de fondo, decía yo el otro día, ¿no?
Sí, la virtualidad también, lógico.
Lo mismo la capacidad de las redes, ¿no? Para los chicos, lo mismo...
Sí, todo el tejido que hay alrededor de eso, el tejido humano,
por supuesto,
además. Claro.
Nosotros decimos, la enfermedad mental tiene una variable socioecológica, y lo ecológico tiene que ver con el ambiente en el que usted está cuando nace, que es determinante de muchas cosas. Entonces, por supuesto, digamos, la capacidad para afrontar una crisis, la que sea, supóngase, esto está medido por el doctor Figueira, de 10.000 pesos en un hogar, ¿no? Eso genera muchísimo malestar en las familias. Nosotros, uno de los cambios bastante particulares de una medición a otra, porque nosotros estamos midiendo esto longitudinalmente, es que la franja de 30 a 45, en la segunda medición sube el malestar. Y una de las hipótesis que nosotros planteamos es, bueno, quizás están empezando a dar las consecuencias de la pérdida laboral, digamos.
La crisis económica, claro.
Exacto, sí.
Nico, en un minuto, porque se nos fue el tiempo, tu experiencia en el GACH, decime lo que te gustó, lo que te quedó favorable y algún sinsabor.
Bueno, primero que yo estuve como de esos que están en el banco suplente, que lo llaman cuando él se cansa, ¿viste?
No tuvo tanto desgaste en su caso, dice, claro. Como los titulares.
No, yo, mucho desgaste. Bueno, pero tenía los zapatos puestos.
Eso sí.
Estaba pronto.
Siempre puesto. Andrés me conoce muy bien, que yo tengo una profesión de músico, la cual en el momento de la pandemia me bajé del escenario. Así que actué mucho más como médico, como músico. Nosotros formamos parte del Observatorio Socioeconómico y Comportamental, que nace bajo el ala del GACH, pero yo nunca fui un integrante oficial. Mi experiencia, ahora justo estamos por publicar en un boletín de OMS, y es realmente un lugar que nos llamaron porque es una experiencia inhabitual en el mundo en la que sufrió Uruguay. Mi experiencia es, por un lado, muy positiva, usted fíjese que estamos hablando, nosotros tratando de traducir conocimiento científico para la población general de forma más frecuente, lo cual era un debe de la comunidad científica, y pienso yo que la consideración de la ciencia ha cambiado en el país.
Lo dijo la calle en el homenaje, ¿no? No habrá más un gobierno que pueda prescindir de la ciencia.
Eso es una gran noticia, ¿no? Que tiene cargado miles de cosas detrás, ¿no? Pero es una gran noticia. Y después, los desafíos fueron notorios, me parece a mí, con la diferencia entre 2020 y 2021, de qué manera se integra los datos científicos producidos en tiempo real con las decisiones políticas,
claro.
¿No? Eso es una, yo le diría que en los lugares que hay experiencias similares, es un conflicto que forma parte de la necesidad de integración. Entonces eso es algo a discutir, a pensar para adelante. Nosotros estamos poniéndolo como uno de los desafíos más grandes. Primero, la producción en tiempo real, que siempre hace que tuvimos siempre esta tensión en el observatorio. Producir contenido de calidad versus producir contenido en tiempo que sirviera.
Claro. ¿El sin sabor?
Y el sin sabor es lo que pasó de febrero hasta acá.
Ajá, bien.
Y sí.
Sí,
yo,
pero
yo,
bueno.
Perdón, acá voy a decir. Yo, como me considero más médico que otra cosa, yo no considero estéril la discusión de entre las bancadas sobre las muertes evitables o no.
Bien.
Si son muertes evitables la del cáncer o la del otro. Sí. Digamos, son muertes evitables todas, por supuesto, y contra todas tenemos que hacer algo. Pero ponerse a discutir que si hay más muertos por esto o por lo otro parece mentira.
Sí, además, ¿no? El concepto de muerte evitada, muerte no se puede evitar. La muerte...
No, si las hay, están todas las enfermedades cardiovasculares...
Discúlpeme, Fole, discúlpeme. Una cosa es que la gente no de bola cuando usted le dice que no fume, que le pasa a todos los médicos, ¿no?
Sí.
Y eso forma parte de la libertad de la persona, pero otra cosa es que nosotros no digamos que no fume, ¿no?
Claro.
Y
entiendo.
No tengamos política de Estado para que no fume, ¿no?
Muy buen ejemplo.
Sí. ¿Ya?
Nicolás Bagatini, gracias por atendernos.
Se nos fue tiempo, dramáticamente.
Se nos fue.
Gracias, Nicolás.
Suerte en el escenario, que algún día vas a volver.
Que pases bien. Chao.
Abrazo.